todos son números, Sabino, en nuestra vida. Todo lo pasamos por el algoritmo, lo controlamos, lo organizamos, lo vigilamos, lo estudiamos. ¿No hay otra opción? ¿Crees tú, Sabino?
Todos son números, y claro, cuando llegan estas cifras de crecimiento, de inflación, las vemos de una manera muy abstracta, un número es una cosa muy abstracta, pero no nos podemos despreocupar o no a voluntad, porque todos estamos de acuerdo en que desentrañar esos números, desentrañar su significado, nos permite saber pues cosas como si vamos a ser más ricos el año que viene, si vamos a empobrecernos, si vamos a comprar más o menos comida o menos calefacción. Cosas muy básicas e importantes para nuestra vida. Quizá las cosas más elementales, más básicas de nuestras vidas, pues Jaime, precisamente las definen los números.
Sí.
Fíjate que una de las primeras preguntas que les hacemos a los niños cuando están aquello aprendiendo a hablar, con aquella edad que son tan encantadores, cuando dominan aún tan poco el lenguaje que no sabemos casi qué preguntarles, ¿no? Pues una de esas primeras preguntas que usa todo el mundo es decirle al niño precisamente ¿cuántos años tienes?
Sí.
Eso nos pone en la pista de lo importante que es el descubrimiento del número para el ser humano. Los números, claro, nos permiten medir el mundo, medir todo lo que nos rodea. Y medir es asignar números a todo eso que vemos a nuestro alrededor. A todo lo que experimentamos, al tiempo, al espacio, a las posibilidades, a la riqueza, al peso. Pero no los asignamos de una manera arbitraria, sino con una lógica que responde a las regularidades que detectamos en la naturaleza, en las que nos muestra todo lo que hay alrededor. Si hacemos bien esa asignación, respetando y entendiendo esas regularidades, esas repeticiones que nos deja ver la naturaleza nos dan mucha información. Podremos saber con antelación cuánto vamos a tardar, por ejemplo, en escribir ese artículo que hemos de entregar mañana, uh-huh. O en el caso de un viaje nos permite saber cuánto vamos a tardar en llegar a esa distancia que está en nuestro punto de destino y podemos calcular las provisiones que hemos de llevarnos para un viaje así. O sea que midiendo el mundo que nos rodea, es como el ser humano empieza a dominarlo. Empieza a poder levantar catedrales. Cuando es capaz de medir con números el peso de las piedras, la magnitud de ellas, cuando sabe cuántas necesita con antelación y puede hacer cálculos de cómo deponerlas para que no se le venga abajo la construcción. El número permite medir, permite hacer recuentos, recontar, uh-huh. En cierto modo contar el mundo. Fíjate que a mí me encanta esa dualidad que tiene en castellano el verbo contar, que significa tanto hacer recuentos, sí, como explicar o narrar. Lógicamente, quien puede hacer esos recuentos y clasificar y almacenar esa información con signos escritos, como los números, accederá a un gran número de poderes y capacidades, podrá levantar ya no solo catedrales, sino también murallas, fortalezas militares, murallas defensivas, siempre sin que se le caigan, gracias a ese uso adecuado de los números. Podrá llegar antes que sus rivales a los sitios, porque sabrá exactamente qué cantidad de tiempo le va a llevar el trayecto. Y por eso decimos que el número construye el mundo, que quien domina bien el número y sus mediciones tiene el poder, porque las proporciones de la naturaleza pueden ordenarse todas por números para entenderlas y dominarlas. El primero en darse cuenta de ese poder y exponerlo así fue Pitágoras. Sobre el año 500 a.C. ya afirmó esta frase: el número era la esencia de todas las cosas. Y sobre eso construyó toda una filosofía que luego desarrolló la escuela pitagórica. Pero Pitágoras no inventó el número. Los primeros números o cosas similar de los que tenemos noticias son de mucho antes, de 7.000 años antes de Cristo, y son egipcios. Son egipcios con forma de jeroglífico, de dibujito. Los primeros sistemas numéricos, que no fueron decimales precisamente, sino sexagesimales, llegaron más tarde, 4.000 años antes de Cristo, con los sumerios y los babilónicos. Y también en China se había llegado a desarrollar hasta 13 ideogramas, de esos que usan para su lenguaje en China, que significaban decenas, centenas, millares. Ahora bien, la verdad es que es a partir de Pitágoras donde los números empiezan a ocupar ese lugar de importancia que merecen. Pitágoras y luego Parménides, un discípulo suyo bastante rebelde, todavía los potenció más, ¿no? Tiene que llegar Aristóteles, eso sí, para recordarnos una cosa muy importante, que no todo en la naturaleza es número, Jaime. Casi todo, sí, vale, pero no todo. El número nos puede contar con exactitud distancias, pesos, necesidades alimentarias, estadísticas, probabilidades, producción de residuos, mil cosas. Pero el número no puede medir ni el dolor, ni la tristeza, ni el ansia. El número no puede medir el fallo, la muerte. Es imposible dividir en números la fantasía o la nada. La crítica que hace Aristóteles, esta crítica al pitagorismo, yo creo que es el momento filosófico más importante de la historia de la humanidad. Lo que cambió nuestra dirección como humanos, de habernos construido en una cosa o construido en otra. Entiendo crítica esta de Aristóteles como revisión a, más allá de lo que había dicho Pitágoras. Los romanos aprendieron bien esta lección de los griegos y crearon ese sistema de números con palitos y X que aún conocemos en nuestros días. Es un sistema decimal, es decir, que cada 10 unidades crean una unidad de orden superior. ¿Y por qué cada 10 y no cada 6 como los sumerios o cada 19 como los mayas? Bueno, mirémonos las manos. ¿Cuántos dedos tenemos? Es práctico para contar, 10. Claro, curiosamente, porque tenemos dos manos, al final hablamos de la década de los 60, de la década de los 70, claro, de la década de los 80, lo cual no deja de ser curioso. Ahora bien, sería práctico para contar este sistema de los romanos, pero intenta tú, Jaime, hacer una división de dos cifras con números romanos. Verás qué lío de palitos, V's, X, te arma uno, sí, y bueno, aquello es incapaz de sacarlo adelante. Entonces, por eso al final, ese sistema decimal se acabó imponiendo, pero con un sistema de signos, para expresarlo, para representarlo, hindú. Un sistema muy antiguo, pero muy austero y muy práctico, que lo habían precisamente traído los árabes cuando se extendieron desde Asia hasta Córdoba sobre el año 800 después de Cristo. Por eso muchas veces hablamos de que los números son árabes, cuando en realidad son hindús, y quienes los extendieron por el mundo fue la extensión del islamismo en la época de Mahoma. Cuando el sistema se hace universal, podemos reducir todo lo que nos rodea a números, a proporciones y reacciones numéricas. Hasta la forma que toman las plantas se puede representar con números, porque igual que existe el número pi, que nos da la proporción exacta de un círculo, existe también el número phi, que se llama de la proporción áurea, y que nos da la relación numérica de las proporciones de una espiral regular, que curiosamente es la forma aerodinámica que existe más en la naturaleza. Es la que toman los fluidos o las plantas para mayor aprovechamiento, las plantas para mayor aprovechamiento climático, los fluidos para mayor aprovechamiento dinámico. O sea que cuando tiramos de la cadena en el inodoro y se forma un remolino, ahí está ese número, ahí está ante nosotros el número phi visualmente. Claro, con todo este desarrollo, llegó un momento, este desarrollo numérico, al avance de la ciencia, el progreso técnico, llegó un momento en que el ser humano se vio tratado como un número más. Y si a eso le añadimos la burocracia moderna, la especialización en el trabajo, la cadena de montaje, llega un momento en que, como la tristeza, la soledad, el dolor, la alegría, el ansia, el deseo no pueden contarse con números, el ser humano moderno se revela y dice: yo no soy un número, no quiero ser un número, no quiero ser una fría abstracción, no quiero ser ese 6% de inflación que nos anunciaban este fin de semana. Y tiene razón. Pero para que, por una reacción de hartazgo, no vayamos a volver la espalda a las cifras e ignorar todos esos tantos por cien de desarrollo e inflación que se avecinan y que sea aún más difícil entenderlos y controlarlos, quizá lo que tendríamos que hacer es recordar que a veces nos podemos sentir así, pero que sentir no es ser. Nadie es un número, ni ninguna cosa es solo un número. El número nos sirve para hacernos con las cosas. Si dominamos la cantidad, es más fácil alcanzar la calidad. Y quizá la conclusión es que si conseguimos darle al número su sensualidad, podamos no separar número y carne de la misma manera que psicosomáticamente no separamos cuerpo y mente. Y así, cuando nos sintamos a ratos un poco un número, pues eso no nos parezca malo. Por supuesto, si nos sentimos como un número en todo momento y en todo lugar, Jaime, eso sí que es fatal, ¿no? Sí. Pero en ese momento Quizá lo que haya que visitar es al psicólogo, que nos puede ayudar bastante, y más bien intentar ver en los ratos que no sentimos esa sensación de alienación las bellezas del número y su sensualidad.